hace algún tiempo en ese lugar.
En las mañanas de Cope Rivera, mis conversaciones con Ángel Cornago.
Caminante, no hay camino.
Bueno, pues aquí estamos, nuevamente en nuevo espacio con Ángel Cornago para hablar de lo humano y de lo divino, y para hablar hoy en esa fecha, bueno, en la víspera de la fecha que llaman del amor, con esto de la publicidad, el Corte Inglés y todas estas cosas. Pues el 14 de febrero se instauró, ustedes ya saben, pues San Valentín, el Día del Amor por excelencia, y nosotros dos somos unos grandes expertos en este tema, todo hay que decirlo. Doctor Ángel Cornago, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que no podía haber mejores dos para hablar del amor que tú y yo.
Sí, bueno, experiencia tenemos, yo por años y por circunstancias, y tú
y ya yo no por ser un Don Juan, o sea.
Muy bien, muy bien.
Ni más ni menos. Bueno, esto de San Valentín, bueno, yo creo que desde las películas estas que veíamos en blanco y negro, San Valentín y esto se celebraba desde hace ya mucho tiempo, ¿no?
Sí, siempre, yo no recuerdo las fechas porque yo creo que así nunca lo he celebrado.
Ajá.
Perdón. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy antiguo, que tiene muchos años, pero creado fundamentalmente por el comercio, ¿no?
Por el comercio, por el y consumo, especialmente, ¿verdad?, por el Corte Inglés y todas estas cosas, que, bueno, que no está bien, ¿eh? El Día del Amor,
sí,
¿eh?
Bueno.
Mejor que el Día de la Muerte o el Día de lo que fuera, que también existe, como en Todos los Santos, o etcétera, ¿eh?
Sí.
Que además yo recuerdo, había una película española que bajaba a San Valentín, ¿eh? A la tierra, ¿eh? Iba arreglando parejas y todas estas cosas,
sí,
¿eh?
Sí.
Me acuerdo, creo que era con Concha Velasco o así.
Concha Velasco, efectivamente.
Bueno, el Día de los Enamorados. ¿Qué decir primero del amor? Una primera así a bote pronto. ¿Qué reflexión podríamos hacer?
El amor, yo creo que todos estamos de acuerdo que es maravilloso, ¿no?
Uh-huh.
Dos personas que tengan la suerte
de coincidir,
de entenderse y de vivir una vida con un amor que perdure, es una garantía de felicidad. Eso no cabe la menor duda. Eso sí nos ponemos en serio. Ahora, el otro tema es si eso es fácil o no es fácil.
Uh-huh.
Pero que es una garantía, el amor, eso está, una garantía de felicidad. Estadísticamente, Selinger, estoy haciendo unas cosas yo sobre la felicidad últimamente, dice que la mejor garantía y la mayor garantía para ser feliz, una de las mayores, es, o la mayor, dice, el tener una pareja estable durante toda la vida.
Ajá. ¿Vale? O sea que eso es uno de los secretos, una de las llaves de la felicidad.
Sí, una de las llaves de la felicidad. Ajá. Claro, teniendo en cuenta que en la sociedad en la que él ha hecho los estudios, que es Estados Unidos, pues la gente se separa con mucha facilidad.
Uh-huh.
No es como aquí todavía.
Uh-huh. Aquí todavía hay.
Sí, pero aquí ahora también bastante. Entonces, yo creo que los que el matrimonio dura durante toda la vida en Estados Unidos y en el medio donde ha hecho los estudios, pues son parejas que realmente están muy a gusto.
La verdad que sí, porque imagino que habrá personas que nos estén escuchando ahora y digo, si ellos contaran, que llevo toda la vida, pero bueno, menudo suplicio. Y luego hay gente que se libera cuando se queda viudo o viuda, también hay que decirlo, ¿eh?
También es cierto.
Con lo cual, pues bueno, habría que ponerle matices. Pero la verdad que nadie hay que, no nos negamos nadie, que qué bonito es eso del enamoramiento. Esas circunstancias que te tocan en la vida de vez en cuando, la verdad que yo creo que son momentos maravillosos, ¿no?
El enamoramiento, yo estuve en la presentación del libro de Madoz, un libro sobre la pareja.
Don Vicente está muy Madoz, bien, está
de Vicente Madoz, y hace, yo creo que fue hace 6 meses.
Sí, hace muy poquito tiempo.
Y él habló del enamoramiento y dijo que eso era un chute, que eso era como un chute de heroína, y que no es fiable el momento del enamoramiento. Y yo estoy totalmente de acuerdo.
Uh-huh.
Incluso él decía, en el enamoramiento ves a la novia, es bizca y no le ves bizca.
No le ves bizca.
Tiene unos ojos preciosos.
No le ves
el hombre es un poco cojo y dice que tiene un pisar y una
elegante.
Marcha preciosa, elegante. Eso es. Quiero decir que el enamoramiento, yo creo que a casi todas las parejas el primer momento es un subidón, pero no es una garantía de... No se ven las cosas tal y como son en ese momento.
Claro.
Hay que esperar que pase esa fase eufórica, que hay que vivirla y es muy bonita.
Y disfrutarla,
y, por supuesto, y disfrutarla, pero luego para que una pareja tenga garantías de perdurar, tiene que haber otras cosas que las que se venden
que las unan. Aquí lo ideal sería pasar de enamoramiento en enamoramiento, ¿no? Así durante toda la vida con un chute eterno, ¿eh?
Eso sería como la drogadicción.
Efectivamente. Habría que crear un grupo de terapia, ¿eh? Para ayudar a los enamorados anónimos, ¿eh? Podríamos llamarlo así de alguna manera. Porque verdad es que la vida cambia cuando uno está en ese periodo de enamoramiento, cuando se dice, ay, pareces tonto, o estás tonto en esas cosas. Es que la verdad es que nos volvemos...
Estás en la inopia. Todo el mundo. Yo casi no me acuerdo, pues soy muy viejo ya, esas cosas es muy difícil sentirlas, pero sí es cierto y es maravilloso. Ahora, es maravilloso incluso, los románticos hablaban del amor doloroso, ¿no? Porque era una sensación también como de angustia, del miedo a perderla, o a perderlo, de esa sensación que se les quita hasta el apetito, incluso morían de amor, de un amor no correspondido, se decía, ¿no?
Es que aquí, amigo, está el enamoramiento, pero también el desamor es muy muy jodido en muchas ocasiones.
Claro, ¿eh? Es que estamos hablando de una de las partes que está enamorado y que el otro no sea correspondido, entonces es muy, muy duro, ¿no?
Aquí habría que sentar las bases de decir, bueno, primero me quiero yo, primero soy yo, estoy muy a gusto contigo, pero si tú no estás, yo voy a seguir viviendo igual. Es un poco hacer ese esquema en la cabeza.
Pero el tema del enamoramiento yo creo que no se controla.
No hay reglas matemáticas.
Podemos ser muy cerebrales, pero con los afectos se nos va la... No controlamos. No controlamos.
No se controla.
Y está bien, o sea, que el es cierto que en muchas cosas somos muy racionales, pero cuando hay un afecto y un afecto correspondido, pues es que eso... o no correspondido. Eso lleva a la felicidad y lleva al dolor también.
A veces los científicos están para fastidiar las cosas, para quitarle un poquito de poesía a la vida. Dicen que, bueno, que todo es química, que dura un cierto tiempo. ¿Tú qué opinas de todo eso?
Hombre, todo en nuestro cuerpo es química. Si nos ponemos
A analizarlo obviamente, ¿no?
Pero yo creo que es más un tema psicológico. Hombre, pueden jugar mucho las ferormonas, porque unas personas nos gustan más que otras. Pues probablemente porque instintivamente, igual para la procreación, hay una sintonía que va a hacer que determinadas personas, si se juntan, pues sea más fácil o de mejor calidad la procreación, ¿eh? Hay algo instintivo también, no cabe la menor duda.
La verdad es que el tiempo ha ido discurriendo, pues ahora hay más separaciones, parejas que se rompen mucho mucho antes, bueno, quizá a veces uno puede pensar que la excepción son las parejas largas y duraderas. ¿Se ha perdido un poquito ese valor de las relaciones entre las personas? ¿Tú qué crees, Ángel?
Yo creo que una relación estable es difícil, ¿no? Y más en la dinámica de hoy que se está muy muy condicionado por muchas cosas y no por valores. Yo creo que en este momento estadísticamente se separan el 50% de los matrimonios en España. Y yo creo que debe ser así. O sea, las personas que no están a gusto, lo mejor que pueden hacer es separarse. Y además separarse a tiempo, no una vez que se han hecho daño.
A tiempo y bien,
efectivamente. Porque yo decía hace muchos años que entonces en España pues era muy difícil. Hay que ayudar a la gente a separarse. No a lo contrario. O sea, cuando la separación es algo muy traumático y muy doloroso para los dos, para la pareja.
Y sobre todo
entonces
cuando
nadie
hay...
se separa porque quiere tener otra pareja. Yo estoy convencido de que no. Yo creo que la gente se separa cuando las cosas están ya muy quemadas.
Muy quemadas.
Y sería muy bueno, debía haber, pues igual ir a terapeutas de pareja para que recondujesen el tema.
Esa situación.
Y la situación. Y si se puede arreglar, pues bien, mejor, ¿no? Pero si no se puede arreglar, es mejor que cada uno se vaya por su parte a tiempo, y es mejor para la pareja y mejor para los hijos, ¿no?
Efectivamente, porque muchas
no
veces...
No se enconen las situaciones, eso es muy malo.
A mí me sabe mal a veces cuando, bueno, hemos aguantado hasta el final por los hijos, al final. Yo creo que cuando, los hijos son los que menos tienen que sufrir esas situaciones, ser lo más civilizadas posible, y que todo el mundo, quiero decir, si yo no te quiero, lo mejor que puedo hacer es dejarte que tengas otra oportunidad con otra persona en otra vida, y yo también darme otra oportunidad. Yo creo que es lo más sensato, ¿no?
Lo más sensato. Exacto. Y luego, respecto a los hijos, el hacerles vivir a los hijos un ambiente enrarecido en casa, es, yo creo que hace mucho más daño que el separarse a tiempo y darles un ambiente sano, pues con cada uno de los padres en un momento determinado, porque aunque no haya grandes discusiones, pero hay una agresividad pasiva, los silencios, las miradas, que eso los niños se dan cuenta.
Efectivamente.
Efectivamente.
Hablábamos del amor para toda la vida, una de las llaves de la felicidad. ¿Qué ingredientes crees que debe tener un amor para toda la vida? Porque uno, yo creo que va quemando etapas, ¿no? Dentro de las relaciones, llega el enamoramiento, el amor, pero luego ya existen otros aspectos como la complicidad, la propia amistad, la sexualidad. Bueno, ingredientes, ¿no?, que son componentes de una relación estable y duradera.
Sí, Madoff decía también en aquella presentación que en los 10 primeros años, generalmente la pareja lo que hay es un declinar. Y luego ya se estabiliza y se mantiene, ¿no? Pero para toda la vida, yo creo que lo fundamental es la comunicación. La comunicación. Porque individualmente cada uno tenemos nuestra vida, nuestros problemas de trabajo, nuestras sensaciones, y el tener al lado una persona en la que puedas descansar y abrirte y explicarle tus problemas y tus sensaciones, y porque es fiable para ti. ¿No? Es una persona en la que te fías y que esa persona te acoge con afecto, y aparte de eso podéis compartir las preocupaciones, y eso es muy grande, es así. Ahora, para eso hace falta una lealtad tremenda, y luego la comunicación tiene que ser una comunicación profunda. No es cuestión de hablar de la actualidad política. Ni del vecino, es hablar de la intimidad de cada cual con la otra persona. Y entonces, si hay una compenetración profunda, yo creo que eso es lo más importante para el matrimonio, porque estamos acostumbrados a hablar de la infidelidad en las parejas. Vamos a hablar de las parejas. Yo desde hace muchos años digo que hay muchas infidelidades afectivas. Hablamos de la infidelidad sexual, bueno, que bien, si han llegado a un pacto de que hay que guardarla, yo lo entiendo. Pero hay muchas infidelidades afectivas que no se les da ninguna importancia. Y yo creo que tienen tanta importancia o más que la infidelidad sexual.
El otro día venía en el Facebook, y además no me dio tiempo de leerlo así porque que tenía una entrevista o lo que sea. 10 maneras de ser infiel sin saberlo. Quiero decir que no solo existe un poco la infidelidad, quiero decir, física, de irte con otro o de irte con otra, sino que muchas veces se puede ser desleal.
Desleal, por ejemplo, maneras, ¿no? Haces una confidencia a tu pareja y que esa confidencia luego te la utilice para agredirte. Eso es una infidelidad. O que cuando estés mal o cuando esté mal uno de los miembros, el otro, pues en vez de apoyarlo, ahora que lo tengo
maduro,
pues entonces procura pues hacerle más daño todavía, no ayudándole en los momentos precisos. Y esto se hace de forma solapada, ¿eh? Yo creo que en las parejas es relativamente frecuente. Hay una agresividad mantenida. Aparte de la agresividad activa, que puede ser hacer o decir, está la agresividad activa, que es el no hacer. La pasiva, que es el no hacer, que eso también tiene mucha importancia.
A mí lo que más pena me da cuando veo parejas es muchas veces cómo ves que se les ha comido la rutina. Cómo pueden estar sentados en una terraza durante hora y media sin dirigirse la palabra, uno con el móvil, otro leyendo el periódico. A mí es una de las imágenes que más tristeza me causa. Yo creo que es uno de los enemigos, la rutina, ¿no?
Sí, yo creo que hay muchas parejas que se... Iba a decir que se odian civilizadamente.
Mente. Está bien dicho.
Que viven y tal, pero que hay mucha agresividad mantenida ahí y que siguen, ¿no? Siguen porque es más problemático el dejar también, es verdad. En las parejas muchas veces se sigue porque la alternativa no es mejor. Tampoco es cuestión de buscar más aventuras ni de ir por la vida, sino... Ese es el...
Efectivamente. Y luego hay también ciertos tabús. A veces cuando mis sobrinos que me preguntan, ¿y tu tío por qué no te has casado? Y estas cosas. Digo, cuando seas mayor lo entenderás, que está tu tío el pequeño de momento, ¿eh? Nunca se dice de este agua no beberé, ¿eh? Pero bueno, que tampoco hay muchas opciones ya de los llamados singles que somos, los que claro, en este caso uno optan por llevar una vida de soltero, y bueno, no pasa nada absolutamente tampoco, ¿no?
No pasa nada si te encuentras bien.
Si te encuentras bien.
Pero lo ideal, a mí me parece que la pareja es la...
El estado ideal, ideal de la persona.
Yo creo que sí. Uh-huh. La pareja, sin ponerle tiempo, no se sabe hasta que dure, puede durar toda la vida si la compenetración es buena, y eso es una garantía de felicidad. Uh-huh. Es verdad. Yo creo que es la situación ideal. Uh-huh. Y nadie de una situación buena que se está compenetrando se rompe eso. Uh-huh.
Pues ya saben, pueden llamarme al 94 o si no a través del Facebook. No hay ningún tipo de problema. Lo que sí es de preocupar, Ángel, venía el otro día en el diario de Navarra escrito el tema de cuando se confunde el amor con la posesión. Eres mía, y sobre todo el tema del maltrato. Yo es una cosa que tampoco puedo. Venía esta semana como alguien por hacer daño a su pareja mataba a su hijo de 3 años, claro, o matan a las mujeres y mujeres que mueren y
una
tal.
Eso es que sí. Lo que tenemos que tener muy claro es que la pareja no es una cosa, sino son dos individuos independientes,
efectivamente.
Que tienen que mantener su libertad, su autonomía, y entonces están juntos porque quieren. Uh-huh. Pero nadie tiene que ser dueño de otro, nada. Absolutamente para nada. Uh-huh. Y entonces hacen uso de su libertad para compartirla con la otra persona. Uh-huh. Pero nadie tiene que condicionar. Incluso hace poco leí en algún sitio, oí en algún sitio, que había un tanto por ciento no despreciable de chicos que controlaban a las chicas por
el móvil, el WhatsApp, etc.
Eso es un disparate.
Y además en edades cada día más tempranas.
Por eso. La individualidad hay que mantenerla ahí, y la independencia es que, vamos, hay que defenderla. Y si se tiene una pareja así, lo mejor es romperla. Cuanto antes.
Desde luego.
La gente que está empezando, una pareja que sea posesiva, se habla, y si eso no se soluciona, lo mejor es dejarlo, porque si uno es fiel, tiene que ser porque quiere ser fiel, no porque tenga miedo a lo que le haga el otro, ni...
El miedo en cualquier aspecto de la vida es algo horrible.
Es muy malo. Y los celos son... Son muy malos.
Y los hombres somos más canallas en ese sentido, ¿no? Tenemos otra manera de querer.
Una sensación de posesión, eso no puede ser, ¿eh? Ajá. Yo recuerdo que alguna vez he oído a algún amigo mío decirle a su pareja, si me eres infiel alguna vez, no me lo digas. No me lo digas, porque no vaya a ser que, como me han educado en un machismo determinado, me cabreé. No te voy a hacer nada, pero me voy a cabrear. Y me parece más importante otro tipo de
infidelidades
que me puedes hacer que no esa. Quiero decir que a lo mejor un momento puntual malo cualquiera lo puede tener. Claro. No se puede echar tampoco toda una vida por la borda, por un momento puntual. A lo mejor alguien se escandaliza de lo que estoy diciendo, pero es que digo lo que creo.
La verdad es que el amor forma parte de la vida, forma parte de nuestra vida, lo queramos o no. A veces entra, cuando no queremos o estamos más cerrados, nos entra por la puerta de atrás, porque nadie está libre, en este caso, de pecado, ¿no? De estar y de enamorarse, que sería lo ideal, encontrar la mujer perfecta o el hombre perfecto durante toda una vida.
Es una maravilla eso. Uh-huh.
Pero que tampoco lo vistamos siempre como de tragedia o de fracaso personal en no conseguirlo, o el tener que separarse o todas estas cosas, porque hay otros amores en la vida que también merecen
mucho la pena.
El tener
que separarse es dramático, eso no cabe la menor duda. Pero yo creo que individualmente hay que ir buscando el amor siempre, ¿no? Uh-huh. La gente que sois jóvenes todavía, pues ir buscando, y puede llegar el día que lo encuentres, y si lo encuentras es que no te vas a ir, vas a ir, porque no vas a buscar otra pareja, porque vas a estar a gusto con ella. Uh-huh. Y lo que pasa es que tiene que reunir los requisitos esos para que perdure, y que haya una comunicación buena. Eso es fundamental.
Y luego, no equivocarme, había una película que es ¿Por qué decir amor cuando se quiere decir sexo? Tampoco confundir esos términos, ¿no? Entre unas cosas y otras, porque somos muy dados a veces, en confundir términos, y a nosotros siempre se nos escapa un te quiero muy rápido.
Bueno, pero si es un te quiero interesado, si es un te quiero interesado, eso está mal.
Eso está mal, ¿eh?
Pero, claro, el amor con sexo, con una sexualidad, es distinto del sexo solo. Uh-huh. Eso no cabe la menor duda, que tiene una categoría muy superior. Uh-huh. Una sexualidad con amor es de un rango muy superior a una sexualidad pura y dura. Uh-huh. Pero bueno, lo ideal sería el sexo con amor, claro.
Efectivamente. Y luego no empecinarse en... Bueno, si se está solo, nos está escuchando, a veces empecinarse, nos dice la sociedad que hay que tener una pareja, etcétera. Todo llegará a su debido tiempo.
Hay que salir, relacionarse con gente.
Eso sí, cuando uno no busca es cuando encuentra.
Claro, eso es, relacionarse con gente. Y estar abierto, claro que sí. No, tampoco andar a la defensiva siempre.
Eso es.
Que hay personas que, claro, conforme pasan años, igual, pues se vuelven cada vez, se acostumbran a vivir solos y se vuelven cada vez más raros y más difíciles de... Uh-huh.
Aunque
de compartir, ¿no?
Veces, aunque a veces habría que vivir varias vidas para intentar entender todo esto que nos pasa, ¿no?
Ya,
esta vida que nos
en
nos
muchas
rodea.
Cosas teníamos que volver una vida a para
eso, volver para a
empezar, y otra para aprender.
Pero eso es.
Pero volveríamos a caer.
A caer en los mismos errores.
En esos o en otros parecidos.
El hombre es el único animal que tropieza 50.000 veces en la misma piedra. No solo dos, sino 50.000.
Sí.
Pues, don Ángel Cornago, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz Día de los Enamorados.
Muchas gracias a ti, y a ver si lo celebramos.
Bueno, ya lo celebramos.
Cada uno con su pareja.
Bueno, a partir de... Bueno, en cuanto me vaya aquí, empiezo a buscar el amor, ¿eh? No te preocupes.
Vale,
ya te lo comunicaré pertinentemente. Perfecto. O si no, me haces una receta.
Vale, ya te...
Ya me lo pondrás. Gracias, Ángel, y hasta la próxima.
Gracias a ti.